Acento Robinson.
Unas piedras y una superficie congelada es todo lo que necesitaron los primeros aficionados al curling. Este deporte empezó como un juego. Se cree que apareció en la Baja Edad Media y en Escocia aún se conserva una piedra de curling fechada en 1511.
Este deporte es antiguo, es antiquísimo. Se empezó a jugar en Escocia y lo comenzó a jugar la gente en lagos congelados. Allí se iban pues los escoceses a tirar piedras encima de los lagos congelados. Luego ya pues se fue profesionalizando poco a poco y ya se construyeron pistas cubiertas, pero el origen es ese.
El juego era conocido, aún lo es, en algunos lugares, como el juego rugiente. Rugiente por el sonido que producen las piedras al deslizarse sobre una pista helada. Al principio se jugaba con rocas extraídas de los ríos, por lo que el lanzador tenía poco control sobre ellas y el resultado dependía más de la suerte que de la habilidad o la estrategia. Hoy el juego se ha convertido en un deporte que requiere precisión y técnica.
El curling es un deporte de estrategia y precisión en el que ahí se juega sobre una pista de hielo de 45 metros de largo por 5 de ancho. Al final de la línea hay una casa, una especie de diana pintada sobre el hielo.
Y llevar las piedras hasta esa casa es el objetivo del curling.
De lo que se trata es de lanzar un montón de piedras, 16 en total, 8 de cada equipo, a lo largo de esa calle de hielo para al final dejar el mayor número posible de las tuyas lo más cercanas al centro y ganar cada una de las entradas.
Dos son los elementos indispensables en este deporte, las piedras.
Son unas piedras de granito de 20 kilos cada una, con un asa, un mango de plástico por donde la agarran los jugadores para lanzarla y para hacer el movimiento, ese movimiento de giro tan característico.
Movimiento que ayuda a impulsar y llevar la piedra hasta la casa. Y el otro elemento, el que más sorprende a los no iniciados, son las escobas.
Su función es la de barrer por delante de la piedra sobre unas pequeñas gotas de hielo que se echan siempre antes de iniciarse los partidos. La finalidad del barrido es la de hacer una especie de ligero aquaplaning, es decir, calentar un poquito el hielo por donde va la piedra para mantener la línea y la velocidad de la misma.
Dicen los entendidos que el curling es el ajedrez del hielo, un deporte en el que no cabe improvisar. Hay que planificar no una, sino varias jugadas y prever los movimientos del contrario. La primera competición internacional oficial de curling fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924. Los países fríos, donde es habitual encontrar ríos y lagos congelados, son los referentes mundiales, a la cabeza Canadá. En España el curling llegó en 1999, hace nada. Pese a ello, el año pasado, el equipo mixto consiguió la plata en el Campeonato del Mundo.
Creemos que ha sido algo impresionante y esperemos que esto no quede en agua de borrajas y que esto no se quede aquí, tenga algo de progresión.
Bienvenidos a Acento Robinson. Quiero hablarles de una chica de 26 años que hasta hace poco vivía en Vitoria. Estudiaba medicina, pero hace 6 meses decidió en dejar los estudios al lado para ir a vivir en Escocia, para convertirse en la primera persona española de ser un profesional de curling. Es 10 veces campeona de España y ha decidido perseguir su sueño. Arantxa García, estoy encantada de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Pues lo que es un beneficio para el deporte del curling es una derrota y una pérdida para la medicina, para la salud del pueblo en general. Ahí estabas estudiando la medicina y decides en ir para esa aventura para perseguir tu sueño. Me suena muy excitante. ¿Es así de excitante esta aventura tuya?
Sí, bueno, también hay que decir que lo que son los estudios de medicina ya los había terminado. Soy médico, lo que pasa es que dejé el MIR, la especialización, para más adelante. Entonces, bueno, como ya era como un descanso, ¿no?, que podía hacerlo en ese momento de parar después de sacarme la carrera, entonces, pues bueno, pues eso, decidí coger las maletas y venir hasta Escocia.
Sí, pero no me suena como algo frívolo. Lo haces sonar como, bueno, voy a hacer un parón, una especie de Erasmus y tal, pero realmente estás echando el resto, ¿no?
Sí, al final, pues tienes que tomar esas decisiones. Ahora es el momento, yo creo. Todavía soy bastante joven, tengo la energía, las ganas, y sobre todo el tiempo, ¿no? Y después de haber vivido tantos años con el mundo del curling, de querer estar en los Juegos Olímpicos, pues siempre hemos sentido que nos faltaba un pasito para llegar al máximo nivel, y yo creo que es este, ¿no? El poder entrenar todos los días en pistas dedicadas.
Y tu vida en Escocia, ¿cómo es? ¿Estás viviendo en Stirling, que, para que nos situamos un poco entre medio, entre Glasgow y Edimburgo? Pero bueno, hace de noche muy seguido, pero ¿cómo es tu vida ahí?
Pues es en la pista de hielo, básicamente. Aparte de entrenar en el hielo y en el gimnasio, que está todo en el mismo complejo, pues también estoy dando clases de curling como profesora. Entonces, pues al final es casi levantarse, ir a la pista de hielo y estar todo el día allí. Mm-hmm. Pero bueno, y además comparto piso con una amiga mía de Londres que también está jugando a curling, está haciendo lo mismo que yo, así que es todo un poco en torno al curling.
Ajá. Y tengo entendido que el curling es una cosa familiar. No se entiende los García sin el curling. Suena extraño, pero es así, ¿no?
Sí, al final en la modalidad de parejas, pues como el equipo son solo dos personas, pues es importante que conozcas bien a la otra persona y que te lleves bien con ella, ¿no? Entonces yo desde hace ya 5 años pues juego con mi hermano Gonzalo.
Uh-huh. Y que entiendo que Gonzalo también tiene un gran porvenir, porque en esos instantes es como número 17 del mundo, ¿no?
Sí, al final él es todavía más joven que yo, es 5 años más joven, entonces él tiene todavía más años por delante para jugar al deporte y para estar en el máximo nivel. Él ahora está en Bilbao estudiando y en febrero se irá a Suiza de Erasmus a 5 minutos de una pista de hielo.
Bueno, dentro del hielo yo creo que ya hace tiempo que ya nos entendemos muy bien, no tenemos ningún tipo de aspereza que limar, ni nada, ni malas caras ni malos comentarios. Y luego fuera del hielo, pues lo típico entre hermanos también, ¿no? Pues la tontería de que te levantas, que no te levantas, que si ahora te toca recoger a ti la mesa, ahora no. Pero fuera de eso no hay ninguna. Nos entendemos muy bien, ¿no? Y...
Pero esto de la cosa en torno familiar, es que hace unos años toda la familia fuisteis a la pista de hielo para probar eso del cooling, y casi a todos ustedes pues se le daba más o menos bien, o que fuisteis pues mordidos por esa mosca del cooling, digamos, ¿no?
Sí, hace unos años fuimos todos a probar y como que nos picó el gusanillo a todos, dijimos, joder, esto es interesante. Además, cuando lo fuimos a probar, pues era más como un hobby, ¿no? Como poder hacer todos juntos el fin de semana, como entretenimiento. Pero bueno, enseguida empezamos a competir, se nos empezó a dar bien, y lo que empezó siendo un hobby, pues ahora es como nuestro motor de vida, ¿no?
It's a bit messy around the button, and Garcia has a really tricky task. She comes super close to the top red to push the back one, and scores 2 great shots by a Spanish player.
Y bueno, hace 2 años entiendo que los dos hijos, progenitor y una amiga tuya, fuisteis todos a Kazán, en Rusia, para hacer el Mundial juntos, ¿no? Y quedasteis número 26, pero toda la panda fuisteis ahí a representar a España en el Mundial, ¿no?
Sí, decidimos jugar los campeonatos nacionales, que son los que te dan acceso al Mundial, mi hermano y yo con mi padre y una amiga, a ver qué tal. Pues la idea era pasárnoslo bien, y si se podía ganar, pues mejor que mejor. Y nos, la verdad es que jugamos muy bien en el campeonato, ganamos y nos fuimos todos a Rusia. Y como íbamos todos, pues mi madre vino también de acompañante para estar con nosotros.
Pues es tremendo. En España tenemos grandes deportistas en todas las modalidades. Pero mira, Javier Fernández se proclamó campeón del mundo en el patinaje artístico. Nos parecía muy raro, ¿no? Un español en el élite, sobre hielo. ¿Los logros de Javier te sirven como inspiración de alguna forma?
Sí, al final él ha sido una de las mayores inspiraciones, ¿no? Estás aquí consiguiendo resultados, pero quieres más y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él se marchó a vivir a Canadá y yo, por suerte, que aquí en Escocia hay un centro de alto rendimiento y que puedo estar mucho más cerca de casa que él. Pero bueno, al final eso es lo que te mueve, ¿no? Ves a otras personas que se tienen que marchar y dices, bueno, pues igual tengo que hacer lo mismo para conseguir mis sueños.
Bueno, ahora, en total tienes más de 16 medallas en campeonatos nacionales, 8 de oro, entre los campeonatos de España de curling femenino, mixto, de dobles mixto, por cierto, con tu primo Sergio. Sergio, que ha sido 6 veces campeón de España. En 2014 ganaste el bronce mundial junto a tu primo Sergio. Esto ya es un paso hacia adelante, ¿no? Pero de veras, digamos. Ya estáis viendo a las palmeras, ¿no? En la costa.
Sí, al final el bronce en el mundial pues fue el mayor paso de nuestra carrera, yo creo, ¿no? Sobre todo para mí, porque fue como lo que necesitaba para seguir adelante, ¿no? Al final estás muchas horas entrenando, muchos sacrificios, viajando todo el año, dejando estudios y cosas detrás. Entonces, pues bueno, necesitas como esa recompensa para seguir adelante y para coger energías.
Y tengo entendido, o leía, de que, bueno, perdiste la cita olímpica, pero sí acudiste a los Paralímpicos para hacer de juez en la competición en silla de ruedas, ¿no? Y la experiencia te resultó muy reveladora, ¿no?
Sí, al final yo creo que ha sido... Sí, ya estaba con ganas de seguir adelante, de estar en los Juegos y todo, eso fue como ya la gota que colmó el vaso, ¿no? El estar allí en los Juegos Paralímpicos, poder ver todo desde cerca, de primera mano, las ceremonias de apertura, de clausura, ver a amigos, porque conseguí ver a John Santacana y a Miguel Galindo ganar la medalla de plata en directo, pues ver todas esas cosas como que se te abren las puertas, ¿no? Y dices, pues quiero hacer lo mismo. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made. Four hands and then away. Both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade.
Y por cierto, enero de este año te convertiste en la primera deportista española en ganar un campeonato del World Curling Tour, ¿no? Ganaste the Dutch Masters Mixed Doubles, haciendo pareja con pues, tu entonces entrenador, Brendan Bocher. Ganar algo en el circuito mundial. ¿Estás recibiendo últimamente muchas pistas que de verdad estás mejorando, estás llegando? La inercia, la curva es muy positiva, ¿no?
Sí, al final eso fue como otro más a la vista, ¿no? Eso que te decía, de lo que necesitas para coger esa energía y afrontar el nuevo ciclo olímpico con ganas. Pues eso fue otra más, jugamos muy bien todo el fin de semana y la verdad es que muy contentos. Justo la semana después de jugar ahí tuvimos el campeonato nacional, que jugué con mi hermano y lo ganamos, porque yo también pues fui con los ánimos muy arriba, estábamos a tope los dos, entonces pues bueno, son cosas que te animan a seguir.
¿Qué tipo de preparación se requiere para sacar lo mejor de sí, ¿no? Practicar mucho tiro, barrer bien, se necesita gimnasio, tener buen físico, mental, porque supongo que es un poco de todo, ¿no? Por un lado, yo desde la barrera, digamos, no lo veo muy físico, pero supongo que hay que tener un temple, un pulso, una mentalidad muy fuerte. Entonces, a lo largo de la semana, ¿qué porcentaje de hincapié pones en tu preparación a cada cosa?
Bueno, la verdad es que en los últimos años se está cogiendo cada vez más la parte física y trabajando en ella. Nosotros estamos dentro de un programa en el que tenemos técnicos de actividad física y deporte trabajando con nosotros, que nos mandan un programa. Entonces, pues bueno, yo estoy en el hielo todos los días mínimo 2 horas entrenando, o luego también suelo tener partidos, y 4 o 5 veces a la semana pues solemos hacer circuitos de fuerza, spinning, cualquier cosa fuera del hielo para también entrenar la forma física.
Y el tema de la escoba, entiendo que es para que la piedra deslice más rápido, ¿no? Y se puede desviar el rumbo variando por un lado o el otro. El tema de la escoba, ¿qué tipo de importancia tiene? ¿Es capital?
Pues cada vez está siendo más importante, sobre todo por el hecho de que ya un momento en el que los jugadores que están ahí arriba, pues la técnica ya la tienen muy perfeccionada, tiran muy bien, entonces pues bueno, al final entre la estrategia y el barrer, pues combinado es lo que marca un poco la diferencia, y eso es por lo que la parte física también ha adquirido más importancia, ¿no? Y por eso estamos ahora más, no más tiempo en el gimnasio, pero sí dándole mucha caña al tema del gimnasio.
¿Y hay especialistas entre los que lanzan bien y los que barren bien?
Sí, al final cada uno pues se le da mejor una cosa o la otra. Lo ideal es que se te den mejor las bien y las dos, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, me gusta más lanzar.
Sí,
Bueno, me supongo, ¿no? Porque esto ya es el papel estelar, ¿no? Eso es meter los goles, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Y hay momentos de muchos nervios en eso, ¿no? Y además, es bueno, yo solo he jugado una vez, pero yo estaba muy sorprendido, muy, muy sorprendido a la velocidad que va la piedra aquella. Evidentemente tú no entenderás lo que estoy contando porque estás tan entrenado, pero con el poco que se descuida, la diferencia en velocidad es tremendo. Y supongo que en momentos de tensión se notará muchísimo en el pulso a la hora de lanzar la piedra, ¿no?
Sí, al final en momentos de tensión, pues la frecuencia cardíaca siempre sube y se tiende normalmente a tirar la piedra más rápido de lo que se debe, ¿no? Entonces, el problema es que si tiras la piedra más despacio la puedes barrer, pero si la tiras más rápido como que no puedes hacer nada con ella. Entonces, pues bueno, es al final, después de tantos años, saber controlar esa parte mental, estar jugando una final y controlar los nervios y pensar que es un partido más.
Y en España, ¿cómo andamos? Debemos tener muy, pero muy pocos federados, ¿no?
Tenemos unos 200 federados, que no es mucho y tampoco están creciendo demasiado los números, pero bueno, sí que es cierto que los que tenemos, pues todos juegan activamente, participan en campeonatos de España y tenemos una participación muy alta a nivel nacional, entonces eso es bueno.
Bueno, y tan bueno porque hace muy poco España ganó el subcampeonato del mundo con tu primo Sergio, Sergio Bez, que fue tu primer compañero, ¿no? En el doble mixto. Ganar una medalla de plata es y somos tan pocos pero buenos por lo visto.
Sí, al final los pocos que estamos, pues nos hemos tomado muy en serio, sabemos que podemos estar ahí arriba, que podemos competir contra las grandes potencias, entonces pues bueno, estamos haciendo esfuerzos de viajar fuera, de irnos a vivir fuera para que los resultados vengan.
Y en Escocia, cuando te ven, ¿no? Y bueno, ¿para qué estás aquí? Pues mira, porque soy profesional de curling. ¿Y de dónde eres? Bueno, de España. ¿No te mira un poco como eso del bobsleigh de Jamaica, algo así? ¿No le llama la atención?
Sí, aquí llama mucho la atención, ¿no? Porque al final, sobre todo aquí en Reino Unido, que España lo asocian a un país de vacaciones, de verano, de playa, pues le llama mucho la atención que alguien que juega al curling esté aquí para dedicarse plenamente a ello, ¿no? Pero bueno, y también pues eso, cuando estás dando clases a colegios y demás, que te preguntan los niños, ah, eres de España, ¿y cómo es que has venido a Escocia con el buen tiempo que hace allí y todo?
Evidentemente, ellos no conocen la gente de Euskadi, ¿eh?
No, no lo conocen.
Sí, una vasca ahí, bueno, mueve mundos. ¿Y de curling se puede vivir, hasta una vasca puede vivirse de vivir del curling?
Pues yo hasta hace un año creía que no, pero ahora ya he demostrado que se puede, ¿no? Que con un poco de empeño y buscando las cosas de forma adecuada, pues se puede.
Y además tenemos un par de becas del gobierno vasco y del Consejo Superior de Deportes, pero en el curling, en el Tour Mundial, ¿hay premios que, bueno, te puede hacer pagar el alquiler y todas esas cosas?
Sí, al final cada vez que jugamos un torneo del circuito mundial, los ganadores, bueno, normalmente los cuatro primeros clasificados obtienen recompensas económicas que en caso de algunos torneos pues son muy elevadas. Entonces, pues bueno, siempre es el objetivo, ¿no? Jugar varios torneos del circuito mundial e intentar llevarse ese dinero.
Gonzalo, ¿va a ser tu pareja cuando ya ha terminado el Erasmus en Suiza? ¿Va a ir contigo en Glasgow? ¿Vais a ganar el mundial seguro juntos como hermanos? Pero yo he leído que tú has comentado de que está bien, que de la misma familia, que hacéis pareja porque hay mucha fe entre vosotros y eso, pero yo quiero, adoro a mi mujer, pero no me veo yo haciendo pareja con mi señora, por si acaso, ¿no? ¿Es tan bueno estar tan cerca emocionalmente a la pareja o es mejor cuando realmente sois simplemente profesionales?
En la modalidad de parejas normalmente todo el mundo está muy cercano y al final yo creo que tiene como todo, ventajas e inconvenientes, ¿no? A mí me ha aportado más ventajas que inconvenientes, por suerte, y por eso seguimos adelante. Siempre hay algunos roces y entre hermanos, pues ya se sabe que siempre hay alguna pelea. Pero bueno, estamos limando esos roces y ya en el último año pues hemos conseguido ser casi como uno, nos entendemos a la perfección y cuando hay algún problema lo solucionamos enseguida.
Y por cierto, ¿cómo anda Gonzalo con la escoba? ¿Bien?
Sí. Él es el experto en eso.
Por cierto, el cooling, hay distintas categorías, ¿no? Masculino, femenino, doble mixtos, etcétera, etcétera. Pero lo que no entiendo yo, ¿qué diferencia puede haber entre una mujer en cooling y un hombre en cooling? No veo que hay una gran diferencia, que la fuerza impera o algo así. Que, ¿hay alguna diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de practicar este deporte?
Pues no, y eso es, yo creo que otra cosa que hace que el curling, en el curling nos estamos muy orgullosos, ¿no? Que hombres y mujeres están al mismo nivel, compiten unos contra otros y realmente la diferencia no es muy grande. Sí que es cierto que por la razón que sea, pues el estilo de jugar de las mujeres y los hombres quizás sea algo diferente, pero pueden jugar unos contra otros y puede ganar cualquiera. Y de hecho, en la modalidad de parejas, el equipo está formado obligatoriamente por un hombre y por una mujer.
Ya, pero de verdad, un hombre juega contra una mujer. Es que un hombre o una mujer no tendrá ningún por qué tener una ventaja uno sobre el otro, ¿no?
Ninguna.
Pues está bien. Y Ama, por cierto, tampoco espero que haya una diferencia en cuanto a premios, tampoco, ¿no?
No, en los torneos de circuito mundial el premio es independiente en cada torneo, pero suele ser igual en hombres y mujeres. Igual hay un torneo específico que se gana más porque hay más patrocinadores, pero es independiente de si participan hombres o mujeres.
Y por cierto, cuidado con la cocina ahí en Escocia, ¿eh? Porque es cierto que en Inglaterra comemos mal. ¿Tú conoces esa chocolatina, el Mars Bar?
Sí, pero como no me gusta el caramelo, pues bueno, mira, la tengo alejada.
Pues que sepas, en Escocia, esto no es mito, es que en las tiendas de fish and chips frían los chocolatinas Mars Bar y los comen fritos.
Madre,
no estoy coñando, ¿eh? Es verdad. ¿Has probado el Haggis?
Sí, lo he probado y de hecho me gusta bastante.
Sí, no está mal. Hay ciertas cosas comestibles en Escocia. No muchas, pero algunas.
Algunas, sí.
Es un gran país y yo lo quiero muchísimo. Y Ransom, muchísimas gracias para esta charla. Te deseo toda la suerte del mundo. Y me parece que tu historia es tan tremendamente romántica de ir a perseguir ese sueño. Y me da a mí que este sueño, el happy ending, está muy cerca, tal vez a la vuelta de la esquina, porque con cada paso vas en la dirección adecuada, ¿no?
Sí. Pues, muchas gracias a ti por tenerme.
No, el placer es todo mío. Eranzu García, ha sido un placer. Suerte.
Igualmente.
Chao.
Gracias. Hasta luego.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson.
Con acento Robinson.
Aquí estamos con más acento Robinson y está conmigo Tranqui, José Luis de la Osa. ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Michael.
Pues bien, sí, estoy un poco, no sé cómo explicarlo, porque normalmente nuestro programa no destaca por la parcialidad. ¿Sabes? Que normalmente somos ecuánimes y tal, pero un día tuviste un ataque de tirar para casa, ¿no? Pero por Cuenca, ¿no?
Por Cuenca.
Tú eres de Tarancón, pero nuestro protagonista era...
De un pueblo cercano a Cuenca, de Priego.
Sí, sí, sí.
Dijimos, vamos a contar la historia de nuestro paisano.
Un mito que tiene una vida mucho más que fascinante, ¿verdad?
Pues sí, la vida de Luis Ocaña se podría resumir en una fecha y en un lugar. Fue el 12 de julio del 71 en el Col de Mant. Aquel día era líder del Tour de Francia. Aquel día la etapa terminaba en el Col de Portillón, cerca de la frontera con España, y aquel día, cuando Luis Ocaña iba a ganar su primer Tour, pues lo perdió, pero por su impulsividad, por su temeridad, si quieres, porque toda la vida de Luis Ocaña, cuando hicimos el reportaje, todo el mundo coincidía en lo mismo, ha estado marcada por el fatalismo. El fatalismo en su infancia, porque nació en la época de posguerra en España, cuando la miseria era hoja común en España.
A la hora de la merienda estaban jugando los días de primavera, porque el invierno era durísimo, metidos en casa, pero estaban jugando, corriendo por las calles del pueblo. Su madre les llamaba siempre, niños, venid a casa, porque no quería que viera que los otros niños comían merienda y a ellos no les podía dar nada. Es la España de los que perdieron la guerra, la que vivió Luis Ocaña.
El fatalismo en el trabajo con su padre, el fatalismo en su carrera como ciclista, coincidir en una época con uno de los ciclistas más grandes de toda la historia, como fue el Caimán Eddy Merckx, el belga. Sí, sí, un personaje, y particularmente a mí son los que más me atraen, los derrotados, los perdedores, porque el que gana es muy fácil, pero el segundón, el que pierde... Y como ciclista, muchos lo decían, fue el primero que nos enseñó, que nos abrió el camino para ver cómo debíamos atacar a Eddy Merckx. Lo contaba Bernard Thévenet, lo contaba Job Zoetemelk, lo contaba el padre de los Schlek, compañero de Luis Ocaña en el BIC. Y esa ha sido básicamente su historia. Fue un rebelde.
Pero cuando iba a ganar, está bajando, es en una bajada, y como tú dices,
la impulsividad sí.
Y luego derrapa en una curva y bueno,
caen los dos, Michael, sí, sí, cae, sí. Eddy Merckx y cae Luis Ocaña.
Maurice Demers, el director de BIC, le dijo: Luis, déjale marchar, espera, le alcanzarás más adelante.
Entre el Col de Mante y el Portillón hay unos 40 kilómetros de falso llano en los que atraparíamos a Eddy Merckx, pero quería demostrar a Eddy Merckx que era lo bastante fuerte para aguantarle.
Asumí riesgos y Luis también arriesgó al querer seguirme.
Levantar los brazos, vestirse amarillo, para él era secundario. Lo importante era haberle derrotado a Merckx y que Mer supiera que lo había derrotado Ocaña.
No es la lluvia la que hace caer a Luis, es su orgullo.
Desde su forma de ser, desde su inconformismo y su rebeldía, desafiaba a cualquier poder establecido también.
Edimer se levanta y Luis Ocaña no se levanta. Porque Jozue Temel, cuando estaba descendiendo la carretera anegada de agua, pues chocó, percutió, como dice él, contra Luis Ocaña. Y su vida ha sido esa, la fatalidad, siempre la fatalidad. Era rebelde porque su padre decía que no valía para nada y le quería demostrar que sí valía para algo. Rebelde en el trabajo, trabajó como carpintero y no quería estar sometido al poder establecido. De hecho, al patrón, a su jefe, le lanzó un martillo a la cabeza, con la suerte que no le dio. Y rebelde en la época en la que tuvo que luchar contra Eddy Merckx. Él no quería someterse a ningún poder. Él, más que ganar el maillot amarillo, él lo que quería era derrotar a Eddy Merckx.
Su padre solo quería que trabajara como carpintero.
Lo que tienes que hacer es trabajar ahí, ser ebanista y sacarte la vida. Y olvídate de soñar y de nada, porque como ciclista nunca serás nada. Con su padre nunca tuvo una gran relación y sin embargo le admiraba, ¿no? Odiaba la autoridad. Luis siempre odiaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Pero respetaba a su padre en el sentido de que su padre le mostraba que tenía huevos, que todos los días se podía levantar a las 5 de la mañana, trabajar más que nadie, y lo que no aguantaba es que su padre quería que él fuera como él.
Le dije que su hijo era capaz de ganarse la vida con la bicicleta, y eso funcionó.
Él se enfrenta a Merckx, le planta cara por ese sentimiento autoritario, ¿no? La misma rabia que le lleva a enfrentarse al patrón del taller de carpintería, que le lleva a enfrentarse a su padre, también le lleva a enfrentarse al que considera el gran dictador, el gran tirano del ciclismo, que es Merckx.
Sí, pero también es cierto que al tener un padre tal y como lo tuvo, que le hizo sentir inútil, le iba francamente mal por una sencilla razón. Cuando hablamos de Luis Ocaña, estamos hablando de un... Si tú paras, por ejemplo, un inglés y hablas de Luis Ocaña, estamos hablando ya... Y un francés, estamos hablando de un grandísimo ciclista, un de los mejores de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él no podía vivir en la sombra de otro, ¿no? Es decir, que nadie era capaz de hacer que Luis Ocaña sentiese cómodo en su propia piel. Porque yo creo que había un germen de derrotado que estaba en su cuerpo y luchaba en la bicicleta, en la carretera y fuera de aquello, con ese germen todavía siempre presente en él, ¿no?
Él no luchaba solo contra Eddy Merckx, él luchaba contra sí mismo, contra su pasado, contra la fatalidad. Él quería demostrar que era mejor ciclista que Eddy Merckx. Nos decían muchos, dice, más allá de ganar el maillot amarillo, más allá de ganar el Tour de Francia, él lo que quería era derrotar a Eddy Merckx. Sí, sí, sí. Tal es la fatalidad que cuando gana el Tour de Francia en el 73, Eddy Merckx no corre ese Tour de Francia. Sí.
Dans une course où il y avait Eddy Merckx, il était beaucoup plus impulsif, beaucoup plus nerveux.
En una carrera en la que estaba Eddy Merckx, era más impulsivo, más nervioso. Cuando no estaba Merckx, estaba más relajado. Él veía mejor la carrera estando relajado.
En étant plus décontracté. Il était le meilleur en montagne, le meilleur contre la montre.
Era el mejor en la montaña, en contrarreloj, y estaba rodeado por un buen equipo para el llano. Necesitaba mostrar su superioridad.
Yo era comentarista en una radio. Es cierto que era el mejor y dije que ganó el Tour por ser el mejor.
Era imbatible. Ni siquiera Merckx le habría derrotado en aquel Tour.
En 1973
ganó el Tour a lo Merckx, en plan dominador.
En 1973, para todos los enamorados del Tour, sucedió una cosa. Queríamos ver terminar ese Tour como tendría que haber acabado el Tour de 1971.
Lo que me pareció raro fue que no estuviera exuberante, no mostró en ningún momento su alegría como debería haberlo hecho. Estaba contento por haber ganado el Tour. Para él era algo normal, pero no estaba eufórico. Qué pena que Merckx no estuviera allí.
Il a regretté que vraiment que Merckx ne soit pas là.
Ocaña siempre le decía, nunca te perdonaré que no corrieras el Tour del 73 y no me dejaras ganarte.
Cuando se habla de mala suerte, tuvo la mala suerte de que Merckx no estuviera ahí.
Para él emocionalmente no le
sirvió. No le sirvió. Él quería derrotar a Eddy Merckx. Él quería de... Y su impulsividad, su temeridad, porque decían, hace siempre lo contrario a lo que le decimos. Cuando están descendiendo el Col de Mant con la lluvia, desde el equipo Vic, el mecánico, todo, le decían, tranquilo, tranquilo, aventajas a Eddy Merckx en 7 minutos, tranquilo. Pero a él los consejos no los escuchaba. Y él nos lo contaba, nos lo decían, el Tour de Francia acababa en la frontera, muy cercana a la frontera con España, y quería demostrar que él era mejor que Eddy Merckx llegando a su país, porque luego también fue un incomprendido, era el francés en España y el español en Francia. Y así ha estado toda su vida marcada, malas inversiones, los viñedos que se arruina, un héroe trágico que fue como titulamos el reportaje.
Los viñedos en Francia, porque luego se afincó en España. ¿Tú crees, Taranqui, que logró vivir años de paz en Francia? ¿O estaba atormentado siempre? Y atormentado con su señora, que era un matrimonio, no soy quien para decirlo, ¿no? Pero para decir desde una distancia, amor-odio y todo era muy... Todo era muy épico en su vida, ¿no? Pero siempre le salió cruz en vez de cara, ¿no?
Sí, tuvo también muy... Siempre la mala suerte ha estado presente en toda su vida. Un accidente de tráfico, le hacen una transfusión de sangre y coge hepatitis. Estuvo martirizado con... El matrimonio no funcionaba. Estuvieron... Se dejaban, volvían... No sé, los padres, sus hermanos, cuando Luis Ocaña, que acabó suicidándose, pegándose un tiro en la cabeza, quisieron demostrar que aquello no fue un suicidio, que fue un homicidio. Al final el juez dictaminó que fue un suicidio, pero toda su vida ha estado convulsa por el derrotismo, el fatalismo, siempre presente en toda su existencia.
Deux jours avant qu'il fasse son geste fatal.
Dos días antes de que lo hiciera ya lo había intentado. Era el 17 de mayo. Llamé inmediatamente al médico y llegaron los gendarmes, porque cuando se habla de suicidio, los gendarmes llegan. Él lo negaba a todo. No es verdad. Se marcharon diciendo que no me preocupara. Su marido se encuentra mejor y no debe temer por nada. Les dije que no me dejaran sola con él, ya que cuando sufría crisis me daba mucho miedo porque de verdad se ponía tremendo. Dos días después, el 19 por la mañana, sufrió otra crisis de estrés. Yo tenía un teléfono sin cable, entonces lo escondí. Me dijo, dame el teléfono. No, esta vez no vas a llamar, ¿eh? Yo me fui al baño y me escondí. Y entonces él me siguió, pero de repente se calmó y me dijo, ¿me dejas que me vaya al despacho? Claro que sí, le dije, porque me preguntas eso. Y yo pensé, se va al despacho porque quiere descansar y quiere encontrarse mejor. Así que yo llamé al médico, le expliqué la situación y me dijo, no se preocupe, que llegamos enseguida. Empecé entonces a atar cabos y me pregunté, ¿por qué me ha preguntado eso? De repente me di cuenta. Entonces me fui corriendo al despacho. Estaba sentado en su sillón y le vi de frente. Teníamos la mesa de por medio. Entonces fue cuando me di cuenta de todo el horror que tenía delante de mí.
Sí, es curioso. No supimos del todo, oímos cosas de oídas y tal, no sé qué, pero Luis Ocaña, yo no me di cuenta de lo mucho que había sufrido, porque desde una cierta distancia, desde la barrera, digamos, mucha gente verá un monstruo de bicicleta, una leyenda viva cuando vivía. Y luego imaginamos que pues tenía su dinero, vivía con su mujer francesa en Francia, con su viñedo, que... ¡Qué buena vida! Pues realmente fue justo al revés,
¿no? Fue justo al revés. Él estaba tan obsesionado con... Es un ejemplo, pero que puede explicar la personalidad de Luis Ocaña. Él estaba tan obsesionado con derrotar a Eddy Merckx, con derrotarle, con ganarle, que tenía un perro, un pastor alemán, al que bautizó como Merckx. Y Merckx, con mucho gracejo, nos contaba... Quizás es que a su perro lo podía dominar y a mí no.
Esto es un mal ganar, ¿eh? Esto es un mal ganar. Madre mía. Bueno, Taranqui, José Luis, muchísimas gracias por esos capítulos y por el buenísimo trabajo que haces en Informe Robinson. Un placer tenerte a mi lado durante unas semanas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Michael, por tu invitación. Y hasta pronto.
En el deporte, ¿quién no achaca un mal resultado a la mala suerte?
En ese sentido creo que tuvimos un poco mala suerte porque...
Es verdad que hemos tenido mala suerte porque...
Pero hoy que no nos acompaña la suerte está claro.
Un mal día, un mal partido o una mala racha la tiene cualquiera. Pero hay personas, familias enteras, que parecen atraer la mala fortuna. Ahí tenemos a los Kennedy. Dicen que una gitana maldijo al patriarca Joseph Kennedy y a las tres generaciones siguientes. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que su primogénito murió en un accidente aéreo. Y la segunda de sus hijas también. Además...
President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Su segundo hijo varón, el presidente Kennedy, fue asesinado en 1963. 5 años después, moría tiroteado el tercero y último, el senador Bob Kennedy. La segunda generación no escapó a la maldición. Un nieto murió por sobredosis, otro en un accidente, esquiando. Y en la tercera generación...
La Casa Blanca ha confirmado que ha sido hallado el cadáver del joven John Kennedy y una parte del avión que pilotaba. Las cámaras remotas han captado su imagen a 30 metros de profundidad dentro de los restos de la propia avioneta, donde no aparecen los cuerpos de su mujer ni de su cuñada, que se siguen buscando.
Otra familia con mala suerte o mala salud mental, dirían algunos, los Hemingway. Neuróticos, depresivos y llenos de contradicciones. El premio Nobel...
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility.
Ernest Hemingway se suicidó, como habían hecho su padre y su hermana, igual que hizo su hijo Greg. En la misma categoría los Onassis. Aristóteles, cargado de millones, no pudo evitar la muerte de su hijo en un accidente aéreo, el suicidio de su exmujer, ni la muerte, en extrañas circunstancias, de su hija Cristina. Volvemos al deporte con otras historias menos truculentas, las de campeones que han tenido momentos de mala suerte. ¿Quién no recuerda la escena de Carlos Sainz a 500 metros de la meta con un coche humeante que no pudo arrancar?
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡Con su puta madre!
Fue en el Rally de Inglaterra de 1998 y Carlos se quedó sin el campeonato del mundo que rozaba con la punta de los dedos. Otro campeón, Fernando Alonso, también tuvo sus momentos de mala suerte. En 2006 una tuerca mal ajustada le obligó a abandonar en el Gran Premio de Hungría y una estrategia equivocada le llevó a perder en Abu Dhabi un tercer mundial.
Arranca la carrera, arranca este Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi donde se juega el mundial. Baton adelanta Alonso, pero atención, Alonso lo intenta por dentro. Hay que recuperar en cuanto pueda esa posición, pero lo más importante es que no le ha pasado Mark Webber. Hay que defenderse.
Sí, salió hoy al revés. La salida nos ayudaba que esta vez saliese bien Hamilton. Salió un poco todo al revés, pero bueno.
Y nos subimos a la bicicleta con Polidur, el eterno segundón. Fue 3 veces segundo en el Tour de Francia y 5 veces tercero. El peor momento, sin duda, 1968, cuando chocó contra una moto que había derrapado y perdió la oportunidad de ganar ese Tour.
Brusquement, a 950 metros du sommet, Anquetil craque. Polidur l'a vu. Et là, il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Il prend 10 mètres, 20 mètres.
Acabamos con música donde también hay muchos casos de mala suerte. Pocos como el del grupo Bazinger, autor de la legendaria canción que hizo famosa Nilsson y que muchos creyeron era de este. Han y Tom Evans se suicidaron antes de cumplir los 40, humillados y arruinados por los tahúres de la industria discográfica.
Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should. guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
Bueno, no es la primera vez que he mencionado el hecho de que en España tenemos grandes deportistas en todas las modalidades. Es como si en España los deportistas tuvieran un gen especial que les hace sobresalir. Pero no es así. Lo que tienen es lo que posee Irancho García. Irancho tiene en el curling su pasión. Una pasión que le hace mudarse hasta Stirling, Escocia, la cuna de su deporte. Y poco a poco se va demostrando su habilidad en esta peculiar práctica. Irancho ya va despuntando al máximo nivel internacional. No porque tiene un gen especial, no. Es porque lo quiere lo suficiente. Se dedica su tiempo y alma a la práctica de su deporte. Eso es lo que tiene Irancho. Gracias por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Que vayan con Dios.
Acento Robinson. En la SER. It's not hard to live like a ghost. I just haunt all that I wanted and leave what I don't. I dreamt to trail up to the sky and my brothers built propellers just to see how far they fly.
Thank you.